Juan 17, Juan 17, del 20 al 26. Juan capítulo 17, perdón, capítulo 20, de versículo 20 al 26. Levántense conmigo para leer la palabra de Dios. Comenzando con el Salmo 133, un cántico de David. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a leer de Juan capítulo 17, de versículo 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Vamos a continuar los salmos en este verano, tomando un descanso el libro Los Hebreos. Regresaremos a él en septiembre. Y el tema de hoy, vemos que es la unidad del Salmo 133. Es algo que era muy importante para Cristo Jesús. Su oración famosa que vemos en capítulo 17 fue muy enfocada en esto. Era la pregunta sobre, o el tema de, la unidad en Él y nuestro amor de uno al otro. Varios de nosotros estuvimos ayer en el parque. Levanten sus manos si estuvieron ayer en el parque. El partido de fútbol nos fue muy bien. Yo solo tuve que pedir disculpas una vez. Pero Pastor David, el Pastor David llevó a alguien al hospital después de un choque. Esperemos que, y estamos orando por él, que se recupere. Pero ayer fue un día muy hermoso. Los que pudimos sobrevivir esa luz brillante que venía de la camisa de Trevor. Pero fue un día tan hermoso que al inicio también vimos este mismo salmo en un tiempo devocional. Basado en este mismo salmo, en Salmo 133, Pensamos que pudimos meditar en estas mismas palabras, pero podemos seguir hablando sobre la unidad de la iglesia. Pienso que es un tema muy importante y cada 2 o 3 años yo le hablo a la iglesia sobre este mismo tema. Ahora, este mismo salmo, Salmo 133, es un salmo de alabanza. Es una exhortación hacia la unidad del uno con el otro y del amor entre los hermanos. Ha habido un poco de confusión sobre cuándo fue escrito este salmo, cuando David en verdad se sentó a escribirle. Pero vemos que la vida de David no fue una vida con la cual él experimentó mucha unidad o mucha paz. En su misma familia hubo mucho dolor y fracturas también. Muchos dicen que este salmo fue escrito justo antes que David fue hecho el rey. Es un salmo corto, pero es un salmo que es para beneficio de la comunión de los hermanos. David, sabemos que tuvo varios hijos de diferentes esposas, algo que hizo su vida familiar poco complicada, y lo más probable es que le escribió este mismo salmo para instruirles. Viendo en el Antiguo Testamento, vemos que muchas veces estas familias de diferentes padres traen problemas. Pensamos en los hijos de Jacob, cómo se trataron el uno al otro, pero se les animaban al amor, a la unidad, y si han hecho esto, si han sido obedientes a esto, podemos ver de que David hubiera tenido menos problemas en su vida. Pero la realidad es que las tribus de Israel tenían diferentes intereses durante el gobierno de los jueces, habían diferentes divisiones, varios problemas, no había mucha unidad, y ahora han sido reunidos bajo un mismo reino, bajo el reino de David. Los dos reinos después se dividieron en el tiempo de Salomón, pero estos mismos tribus se unieron en este momento. Y había una promesa muy especial, que si ellos eran obedientes y se mantenían en unidad, Dios les iba a bendecir. El arca de Dios, donde la presencia de Dios estaba o se representaba en un lugar fijo, y el lugar donde se reunían un tiempo regular, este era el centro de su unidad. Esto es verdad, esto era requerido de Israel también. ¿Cuánto más entonces es requerido de nosotros, los hijos del Cristo Jesús, del Señor Cristo Jesús, como hermanos y hermanas en Cristo, si esto era requerido de la nación de Israel, diferentes tribus bajo un rey? ¿Cuánto más la unidad es requerida de nosotros que estamos en Cristo Jesús? Tenemos la garantía de la presencia de Dios cuando estamos reunidos en su nombre. Esto es lo que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 13. No saben de que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios entonces ya no vive en el tabernáculo, como en el tiempo de David, pero ahora vive en nosotros mismos, como el templo del Espíritu Santo, como el templo del Dios viviente. Y podemos ver de que en el Antiguo Testamento vemos una exhortación constante hacia la unidad. 1 Corintios 3, 3 al 11 es un ejemplo. Y el salmista nos dice: qué bueno es, qué valoroso es la unidad. Como David nos decía, mirad, simplemente mirad es un mandamiento y nos hace ver cómo de bueno, cómo de valoroso es la unidad y cuánto es la voluntad de Dios de estar unidos. Esto conforma el cielo y la tierra en unidad. Es bueno para nosotros. Es para nuestro beneficio, para nuestro deleite, para nuestro confort. Y esto mismo deleita a Dios cuando vivimos en unidad. No estoy predicando porque pensamos que estamos en disunidad o que no estamos unidos, pero solo estoy recordando cómo de bueno es cuando vivimos en unidad. Los que estaban en el parque ayer, vemos que es algo hermoso cuando nos reunimos como familia de Dios, disfrutando de nuestra compañía, cantando juntos, jugando juntos. Y estamos caminando en unidad. Se nos da una ilustración muy poderosa, el mismo que David escoge. Dice que es como el buen óleo. Era un perfume en esos días. En un día así caluroso, es algo agradable cuando la persona al lado de ti tiene un perfume o se ha afeitado y tiene un buen olor en su barba. Para quitar los olores malos y poner olores buenos, es un deleite para los que están alrededor de nosotros. Pero este óleo especial que ungía al sumo sacerdote, Aarón, hoy en día nuestro anciano Aarón cumple 40 años, puedes bendecirle en este día. Pero el sumo sacerdote Aarón, cuando fue ungido, era algo de deleite. No era solo una gotita que le ponían en su frente, pero se lo derramaban en su cabeza. Había tanto que caía por su cara, por su cabello, por su barba, hasta su ropa, por su vestidumbre. Esto era un regalo. Y era algún regalo que costaba mucho dinero. Era un óleo de que era santo. También sabemos de que era un aceite o óleo que tenía unas especias muy especiales de que Dios había ordenado. Se nos dice entonces que los creyentes deben de ser unidos el uno al otro y que esto mismo es algo hermoso, es algo santo, no es algo común. Y la falta de unidad es algo que Dios no quiere, y la unidad es algo valoroso para Dios, algo de que vemos demostrados al ver a Aarón, el sumo sacerdote, siendo apartado. Y sabemos que hoy en día los hijos de Dios son unidos por el Espíritu Santo. Vemos de que Aarón o cualquier sumo sacerdote no podían servir a Dios hasta que sean ungidos con este aceite. Entonces se nos dice que nuestro servicio a Dios no es aceptable a Él sin tener amor, unidad en nuestras vidas. Nos da otra imagen o ilustración. Nos dice que la unidad entre los hermanos es como el rocío de Hermón. El rocío de Hermón. ¿Qué hace el rocío? Te levantas en un día en el verano, te levantas temprano, y si caminas en tu césped, si caminas en la grama, se te mojan los pies. Es algo de que todos los días cae. Igualmente, como dice Charles Spurgeon, que el rocío de Dios calma nuestras pasiones. El rocío, entonces, es algo de que da fruto a la tierra. Igualmente, si vamos a ser fructíferos, debemos de tener esta misma unidad. La región de Hermón, en el monte de Sión, se secaría sin este rocío. Es lo que nos dice David en este día. Un recuerdo que tengo de Inglaterra, a veces hablo mucho de mis retiros en Inglaterra, sobre campamentos, pero un lugar donde nos encantaba acampar, Jenny y yo íbamos mucho allá, y no había nada tan lindo, nada tan bonito como levantarse en el verano y poder ver el rocío en la grama, en el pasto. Me acuerdo levantándonos en esos días en Inglaterra y ver ese rocío en el pasto. Igualmente se nos dice de que el rocío de Dios sobre Hermón trae bendición. Y Dios manda y Dios promete una bendición que es la vida eterna. La vida del pacto es prometida a sus hijos donde hay unidad. es la bendición de las bendiciones, no solo una bendición, pero la bendición del pacto de la vida, para que es para siempre. La vida buena que Dios nos promete es ordenada o mandada para que vivamos en unidad, uno y el otro. Esto es un resumen de todas las bendiciones de las Escrituras. Si ves conmigo, Gálatas 5, se nos dice que en vez de bendición, el juicio de Dios está sobre la actitud opuesta. Gálatas capítulo 5, 19 al 22, nos dice así, que las obras de la carne son manifestadas, ¿cuáles son estas? Adulterio, fornicación, brujería, el odio, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en Cristo, en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Vemos aquí como la envidia, la contienda, la disensión, está entre todos estos pecados. Sabemos de que en esto no hay bendición. Dios muestra su bendición cuando los hermanos no viven en vanagloria, sino en unidad. En unidad y no en disensión. En unidad y no en contienda. Vamos a hablar por un momento sobre la unidad. ¿Qué quiere decir la unidad? No solo usando el término, comencemos con que no es la unidad. La unidad no es un tipo de egalitarismo, de anivelar todas las cosas. El llanto de la Revolución Francesa era libertad, fraternidad e igualdad. Esto fue seguido por el Reino de Terror, donde 40.000 personas fueron asesinadas. Esto no es la unidad de la que habla la Biblia, donde pretendemos, donde no hay diferencias entre las personas. Hay el pensamiento en este día de que para que pueda haber unidad, se necesita un Estado que regula todo, que controla todo, que piensa que sin sus controles y sus planes sociales no hubieran la unidad o no hubiera libertad. Para que todos nosotros seamos controlados en todo lo que hablamos, lo que pensamos, y etc. El pensamiento aquí, eso es lo que estudiamos el miércoles, es que entre todo esto haya una hermandad donde todos nosotros seamos coercidos a manos, amarnos unos al otro. Se nos dice aquí que para que exista la unidad, los pensamientos de cada uno, las diferencias, todas mismas sean igual, que todas las ideas sean toleradas de la misma manera. Pero esto no es lo que habla la Biblia. Cuando habla sobre la unidad, estamos aquí, cada uno, en este mundo, demandando todo lo mismo, demandando todos sus derechos y queriendo el mismo resultado de todas sus acciones. Todo siendo anivelado. El egalitarismo, no viene de un deseo de unidad. Tiene que ver con la envidia, con la envidia tiene que ver. La envidia no produce unidad. La demanda para la igualdad en este día es una demanda que tiene que ver con hacer todo igual. Y la razón es porque una persona con envidia no quiere que nadie sea superior a él. No quiere que ni una persona sea superior a lo que él tiene. La envidia es lo que está ahí. Y la envidia prohíbe la unidad y el progreso. El humanista de hoy ha cambiado el pecado de la envidia a una virtud en nombre de fraternidad e igualdad. Y lo que pasa en este día entonces es que las personas se resienten y una clase y otra clase comienzan a tener guerras y se odian el uno al otro si uno tiene algo que el otro no tiene. La envidia quiere decir el negar la comunidad y la comunión. Crea y anima conflictos en nuestra sociedad y aún en la iglesia. Ideas tal como estas entran y se comienza a pensar que la persona próspera debe vivir con culpa por los talentos que tiene o por el dinero que tiene, por la habilidad que tiene, y entonces nos envidiamos de ellos. Mucho crimen de que vemos en nuestra cultura hoy es el resultado de esto mismo, de envidia. Y mucho de esto se nos enseña en nuestro sistema de educación. La unidad de que Cristo quiere para su iglesia, como testimonio al mundo, el tipo de unidad de que Jesús oró, no es arraigada en envidia. El concepto de la igualdad comienza en la esfera de la matemática. Tal vez no es mi tema favorito la matemática, pero sabemos que el símbolo de la igualdad de matemática son dos líneas paralelas, que quiere decir que los dos lados de la ecuación son iguales. Entonces, se habla de la igualdad en la matemática porque se habla de cosas abstractas. 2 y 2 es 4. 2 y 2 es 4. Los niños comprenden esto. 2 y 2 es 4. Estamos hablando de lo abstracto, de los números. Y trabaja ahí. Funciona ahí. Podemos hablar de dos palos de madera siendo hendidos que son iguales. Pero no puedes cortar dos personas en la mitad y decir que son iguales. Dos personas de Nigeria no son iguales que dos de Pakistán. Dos ingleses no es lo mismo a dos animales. Las personas no es algo de que se puede poner igual. Lo que pasa es que cuando aplicamos esta idea de igualdad a los seres humanos, destruimos la dignidad de cada persona, destruimos la diversidad de cada persona, que es algo lindo, que es algo emocionante. La demanda, entonces, de anivelar todo, es donde demandamos anivelar no solo los sexos, sino la misma destrucción de la idea de un hombre y una mujer. La distinción de un hombre y la mujer la queremos destruir en nuestra cultura. El texto no dice cuán bueno y cuán delicio es habitar los hermanos juntos en la igualdad. Dice que habla de la armonía o la unidad. Cada uno de nosotros, si somos iguales ante Dios, la ley y el Evangelio de Dios aplica a cada uno de nosotros. Y cada uno tenemos esa misma necesidad de obedecer. Mira a la persona al lado de ti por un momento. Mira a la que está al frente de ti. ¿Eres idéntico a ellos? ¿Eres iguales a ellos? Gracias a Dios que no eres. Cada cosa de uno de nosotros es diferente. Y eso es lo importante y es lo glorioso de la vida del ser humano. La unidad, entonces, o la armonía, no quiere decir ser igual. tampoco quiere decir paz. La armonía no necesariamente quiere decir paz. El salmista nos dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en simplemente paz, donde no hay argumento, donde no hay desafíos del uno al otro. La paz en este día es romantizada y es falsificada en su proceso. Tan bueno que es la paz, y tan bueno que es, no en la Biblia se le da prioridad antes que la armonía. Tal vez puedes escuchar paz, puedes encontrar paz o escucharla en un cementerio, tal vez lo puedes encontrar, pero ahí no hay vida. Puedes pararte en un cementerio, estar localizado ahí, tener silencio, tener paz, pero ahí no hay vida. Puedes tener paz en estar solo, puedes tener paz en estar solo, o armonía en estar solo, pero eso no quiere decir que es algo bueno. Es solo difícil tener la armonía cuando hay más personas, cuando te irritan personas, cuando te frustran. La armonía, entonces, es buena y deleita. Eso es algo muy verdadero en nuestras familias. Algo que mi papá mucho decía cuando yo crecí. Él siempre decía, siempre hablaba de este salmo, especialmente cuando yo estaba con mis hermanos peleando con ellos. Éramos cuatro nosotros y siempre estábamos peleando. No duraba por mucho tiempo, pero se habían huesos fracturados, o si cada uno de nosotros resultamos teniendo puntos, pero había unidad, había armonía, aun cuando había diferencias entre nosotros, y habían luchas y batallas. No destruía la familia, porque habían diferentes desacuerdos, todavía era una familia. Una armonía bíblica tolera diversidad con límites de Dios, pero no trata de destruir la diversidad. La diversidad puede ser fructífera, puede ser algo fructífero. Algo hermoso en nuestra iglesia es que tenemos una diversidad. Personas de diferentes países, algunos escuchando en otro idioma en esta misma mañana. Y es algo hermoso. Cada tribu, cada nación, unidos, personas de edad, o jóvenes, o niños, en una misma iglesia, en armonía. Hasta la misma Trinidad es una unidad en diversidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, personas distintas, un Dios, todos en armonía. Asimismo es la iglesia. Muchos sistemas políticos no pueden tolerar la armonía. No pueden tolerar diferentes ideas. Hasta en un matrimonio sabemos de que las dos personas pueden tener diferentes pensamientos, pueden argumentar. Es posible, habla con mi esposa, alguien puede tener desacuerdos o diferentes puntos de vista, pero aún puede haber amor. Sería aburrido hay veces si no hubiera diversidad en el matrimonio. No hay una paz perfecta aún en esa relación que es tan cercana como el matrimonio. Cada uno de nosotros, si tenemos pecados, tenemos fallas, pero la armonía es algo que es más importante en el matrimonio que simplemente tener paz. Puedes estar unido en el reino de Dios, en el Espíritu de Dios, en el lazo de la paz, sin tener que tener un acuerdo en cada punto. Es algo hermoso que podemos tener en un mundo caído. Es lo más hermoso que podemos tener en este mundo. Esa unidad aún en nuestra diversidad. Es posible entonces tener un matrimonio de paz y aún no siendo un matrimonio de armonía o de amor. Pueden estar en acuerdo, Y aún los dos están acostados en diferentes lados de la cama, lejos de cada uno, sin amor. O puede haber paz, donde uno, sea el hombre o la mujer, está controlando el matrimonio. No hay peleas, pero no hay amor. La unidad entonces, no es nuestra prioridad. Dios dice que Él bendice la armonía o la paz o la unidad, no donde es solo percepción, pero donde es real. En nuestro mundo entonces vemos de que es algo que no ocurre. Por eso Jesús oró en Juan 17 que la iglesia debe modelar cómo es la unidad, cómo es la armonía. Y asimismo va a saber el mundo que somos sus discípulos. No tienes que estar de acuerdo conmigo en cada punto, para poder tener armonía. Sería bueno, porque si serías entonces, estuvieras en el lado correcto, pero, una broma, pero sabemos de que puedes tener un argumento conmigo o un diferente punto de vista y aún podemos tener amor, tú y yo. Muchas veces el mundo odia los que no son iguales como ellos. Será por su color, será porque son hombres o mujeres, porque tienen tanto dinero en su cuenta bancaria, y dirigidos, impulsados por envidia, quieren unidad, quieren que todos sean iguales. Y entonces, ¿qué es el resultado? Que el odio o la envidia, desmascarada o mascarada por la unidad, resulta en una sociedad donde hay mucho odio. Ahora, muchas veces, lo que pasa en la iglesia, muchas personas se van simplemente porque han tenido un desacuerdo con alguien, porque han tenido un incidente con alguien, porque han tenido un problema con ellos y ya no le pueden tolerar. O tal vez se disgustan por un error que hizo un pastor, porque se les olvidó su nombre, algo trivial. O había un argumento sobre quién tenía que preparar el café, o el agua, o las flores. Un argumento ocurre sobre un detalle, ¿y qué pasa? Se rompe la unidad, se rompe la armonía, solo porque no podemos tolerar las faltas de otras personas, o un desacuerdo es muy simple. La toleración es algo imposible para muchas personas. La toleración sobre sus faltas, sobre sus fallas. Y en tantas iglesias que hay alrededor de nosotros, ¿qué pasa? Una persona va, camina 2 cuadras, se va a otra iglesia. ¿Y qué pasa ahí? Llega a esa iglesia en 2 cuadras de aquí, y encuentra otra falta con otra persona, y se va. Y así pasa. Una tras otra iglesia, se convierte en su hogar. ¿Y qué pasa entonces? Las personas intolerantes también son personas de que no pueden amar a los demás. Y es algo muy fácil que hacemos. Comenzamos a juzgar a tal persona, vemos a tal persona diciendo que esa persona es una persona de ira o que esa persona no es amorosa y no vemos tal vez los errores o las fallas o el pecado en nuestro mismo ojo. Conocí a una pareja hace unos años atrás, una pareja que tenía mucho dinero. Era una pareja de que casi cada año se iban de su casa, se iban de su escuela, de su iglesia, de su denominación. Nadie podía tener el estándar de que ellos querían. Cambiaban de amistad cada día. Y por su dinero, por su influencia, por su estatus, se podían mudar muy fácil. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? No podían tener armonía con sus hermanos por esto. Es muy triste cuando no podemos tolerar diferencias o superioridades e inferioridades en nuestras vidas. Si queremos crecer, madurar, tenemos que tolerar también la superioridad o inferioridad. nuestro día, en nuestro día no nos gusta usar esas palabras, ¿verdad? Me acuerdo de un carnaval allá en Inglaterra. Había una competición donde todos los bebés venían al carnaval y uno de los bebés ganaba el primer premio. Pero este año, para poder evitar sentimientos heridos, nadie puede ganar. Todos ganan el primer premio para que no se hieran los sentimientos. No nos gusta entonces escuchar inferior o superior, pero la realidad es que algunos de nosotros tenemos talentos más eficientes que otros, tenemos talentos y habilidades más grandes. Por ejemplo, tenemos a Peter y su esposa dirigiendo nuestra música por el verano, donde nuestra hermana Ashley acaba de tener dos bebés. ¿Cuál de nosotros puede tocar el piano como Peter, como Pedro? Tal vez pueda haber un pianista aquí, pero la mayoría de ustedes no se pudieran parar aquí al frente y tocar el piano así como Pedro, porque deben tocar con habilidad. Tal vez yo puedo tocar una canción, pero no les gustaría, estoy convencido que no les gustaría que yo esté aquí tocando el piano cada semana. Hay diferencias en cada uno de nosotros y debemos celebrar estas diferencias. Debemos celebrar de que Pedro puede tocar ese piano, lo puede tocar mejor que nosotros, y debemos de estar tan alegrados con eso como si nosotros mismos fuéramos exitosos tocando ese piano. Hay que hacerse esa pregunta. Si no podemos tolerar las diferencias, sea inferioridad o superioridad, o si alguien es difícil de trabajar con ellos, a veces solo huimos del desafío porque alguien es difícil. Y en ese contexto, muchas veces son esas personas de que piensan que son tal bendición porque piensan de que pueden discernir las faltas de los demás. Y estas mismas personas son las más difíciles porque no pueden tolerar a ninguno de los demás. Es su orgullo. Cuando las personas no pueden vivir en unidad en la iglesia, es algo que también se ve en su familia o en su trabajo y todas sus relaciones, ocurre esto. Tercero, muchas veces hay una falsa dicotomía entre la armonía y la libertad. Dios nos dice, mira, ámense el uno al otro, estén en unidad, en armonía, porque ahí voy a pronunciar la bendición. Voy a pronunciar vida para ustedes. Y esto es el testimonio más grande para el mundo, que eso lo hizo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Que en nuestra cultura consumista, uno puede decir, bueno, yo no necesito al otro. Yo puedo pararme aquí, en mi lugar, pararme aparte de la vida de la iglesia. Pero Pablo dice que carguen los dolores de los demás. El apóstol Pedro dice que debemos llamarnos unos al otro y cargar nuestros dolores. Muchas veces lo que queremos nosotros es libertad y no comunidad. Hacemos una división entre los dos. Una manera, por ejemplo, para que una iglesia crezca en la ciudad o en el GTA es poder alcanzar cientos de personas. Y después, esa iglesia comienza a ser de 300 a 700 personas en un tiempo muy corto, no necesariamente por el evangelismo o en un ministerio efectivo, pero simplemente porque mucha gente piensa que este lugar puede sentarse ahí y no hacer nada, y esconderse. Y sentirse con éxito, sentirse que es parte de una iglesia exitosa, donde nadie me va a tocar el hombro y preguntarme, ¿puedes ayudar en esto? ¿Puedes servir en esta área? ¿Puedes ayudar tal persona con esto? En ese contexto, tal vez ni nos preocupamos de voluntariar, de servir, de diezmar, porque si tenemos este pensamiento, pensamos que podemos consumir, escuchar, y pensar de que somos parte de algo significativo. Pensamos que estamos viviendo con propósito. No estoy diciendo que todas las iglesias grandes son así. Nuestra meta aquí no es simplemente ser una iglesia de 300, pero de crecer. Pero no solo porque las personas piensan, esa es una iglesia exitosa, ahí me puedo sentar y hacer nada, y no involucrarme, y estar desinteresado. Uno no puede perseguir lo menor. Uno no puede perseguir una vida en la iglesia donde no puedo involucrarme, donde tengo un pastor en el internet, donde no puedo meterme en el carro, ir a la iglesia y no involucrarme en las vidas de los demás, pensando que esto es un costo muy grande. Vemos muchas veces cómo en la misma ciudad las personas les encantan la libertad, pero no quieren involucrarse en las vidas de los demás. Me acuerdo cuando vivía en Londres, una ciudad de 13 millones, Jenny y yo vivíamos en un apartamento con personas que vivían encima de nosotros y bajo de nosotros, y era muy difícil hasta conocer a estas personas. Es maravilloso, es asombroso cómo las personas muchas veces van a la ciudad para sentirse solos y tener una libertad y ser libres de involucrarse con los demás. Es un fenómeno en este día. Pero ser parte de la iglesia es tener una vida con los demás y también con sus problemas, con sus fallas, con sus personalidades, con los defectos en su carácter. Mientras las personas evacúan las comunidades de la ciudad, igualmente están evacuando la responsabilidad. Si ves la iglesia en Toronto, en los años 70s, 80s, las iglesias estaban huyendo del centro. ¿Y qué pasó? Buscaron edificios en los suburbios. La razón era porque no querían la responsabilidad de trabajar, de laborar, evangelizar o buscar cambio social en la ciudad. No era la redención de la ciudad, que era muy grande, sino era buscar un lugar muy conveniente donde había menos diversidad cultural o étnica, menos problemas sociales de que nacen en la ciudad. Ahora, sí, lo que pasa muchas veces es que es caro vivir en la ciudad, no es fácil. No es fácil poder vivir aquí mismo, por ejemplo, en nuestra vecindad, pero esto no era la motivación o la razón por qué las personas huían la iglesia en los años 70, 80 de aquí mismo, era huyendo problemas sociales. Igualmente, muchas personas rechazan de ser miembros en la ciudad, en la iglesia, y solo visitan porque no quieren ser muy involucrados con los demás. A veces tiene que ver por no rendir cuentas, pero a veces es solo por sentirse libre. Por sentirse libre. Y yo puedo caminar, nadie me va a desafiar o disciplinar. Es algo costoso para los pastores. Yo te puedo irritar en este día tan caluroso. Puedes estar pensando, ¿por qué? ¿Por qué me está hablando así tan fuerte el pastor en este día? No estoy tratando de hablar fuerte simplemente en sí, pero te quiero predicar la palabra. Te animo en este día, si no eres un miembro en la iglesia, que seas un miembro. Involúcrate. Involúcrate en los deleites, en los problemas, en la comunidad, en la armonía, con tus hermanos, con tus hermanas, en Cristo Jesús. Es muy fácil, es muy fácil buscar la libertad sin comunidad y después llegar a un lugar donde estamos solos. Y después, ¿qué pasa? Cuando necesitamos el pueblo de Dios, nos damos cuenta que no tenemos nadie quien nos va a ayudar. Muchos problemas nacen de esta falla. Si no podemos vivir juntos en unidad, no podemos vivir en matrimonio, no podemos tolerar a los demás, vivimos aislados, y nuestra independencia manda nuestras vidas. Y esto pasa tanto en nuestra cultura, que es tan individualista y y que solo le gusta consumir. ¿Cuántas veces caminas en la calle y ves que cada persona tiene sus audífonos y está en su mundo electrónico? No soy hostil a la tecnología, no soy dueño de un iPod, nunca la tendré. Prefiero escuchar lo que está pasando en el mundo. Cuando camino en la calle, prefiero escuchar lo que pasa. Me acuerdo en el metro de London, cómo las personas se sientan ahí, unos leyendo, unos en periódicos, otros enchufados con sus audífonos y están viviendo su propio mundo. Hay veces en nuestro mundo, ¿qué pasa? Tenemos amigos virtuales y no tenemos amigos en la vida real. Tenemos amigos en Facebook, 1500 tal vez, y después, ¿qué pasa? Invitamos a todos a una fiesta y solo llegan dos. Puedes tener tantas relaciones por el internet y aún esto siendo algo que es irreal. Huimos de los problemas, relacionales para poder estar en un confort de nuestra casa, en nuestro computador. Como lo he dicho antes, hasta nuestros shows de televisión muestran esto. Tantas veces uno se puede sentar ahí por 3 horas viendo un show de televisión de vidas de otras personas, de vidas supuestamente reales de otras personas. Muchas veces también nos podemos sentir como víctimas de los demás, como falta de bondad, como que si no tuviéramos bondad en nuestras vidas, pero lo que pasa es que nos falta amor a los demás y amor a Dios. En conclusión, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Les digo que si va a haber problemas en armonía y en unidad, pero es algo delicioso, es algo bueno. Es ese buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Y el símbolo aquí es el Espíritu Santo. El símbolo del Espíritu Santo es el aceite. Cuando vivimos en unidad, el Espíritu Santo se derrama en nosotros. Es algo bueno, es algo que huele bien, es algo sagrado. Es una bendición. Y ahí mismo, Dios manda la obra de su Espíritu. Cubrido del pie a cabeza, ungidos en el Espíritu Santo. Es una bendición servir el uno al otro. Es una bendición convivir con los demás. La misma palabra, comunión y comunidad, son relacionadas. Cuando venimos a la mesa, a la Santa Cena, estamos en comunión con Dios, comunión con Cristo y en comunión con los hermanos. Es algo que expresamos muy simplemente, no solo la paz en todo, pero es tolerar, es paciencia, es tomar los dolores de los demás. Es importante entonces que cada uno de nosotros tengamos a un tipo de Barnabás en nuestras vidas. Barnabás quiere decir hijo del ánimo, personas que nos animan. El ánimo es una expresión de la unidad, es algo importante. ¿Cuántas veces piensas, aún los domingos en la mañana, cuando voy a ir a la iglesia hoy, a quién puedo animar? ¿A quién puedo animar? ¿Quién puedo bendecir? ¿Quién puedo orar? ¿Por quién puedo orar? ¿A quién le puedo decir algo positivo? ¿Quién puedo saludar en este día? ¿Quién necesita ser saludado? Detalles pequeños pueden tener una diferencia muy grande. Algo que fue muy importante para mí en los años de inicio de Westminster fue Pastor Howard. Su sonrisa, me acuerdo. No me acuerdo en los 5 años donde lo veo, donde veo su cara y está miserable. No quiero gloriarme en él, pero quiero decirles que él es una persona que era una persona que, y continúa a ser, una persona que me animaba. Su vida me animaba y eso nos anima a ir hacia adelante. Y solo si hacemos esto, ¿qué diferencia, qué cambio va a hacer en la vida de la iglesia? El pronunciar, ese pronuncio de Salmo 133 fue hecho sobre la tierra prometida. Tenemos una referencia aquí al monte de Sion, al óleo de Hermón. Las promesas de Dios son fieles. Una promesa de honrar a tu padre y a tu madre y serás bendito. El Nuevo Testamento habla de la tierra. Deuteronomio habla de una vida larga. De una vida larga siendo la bendición de la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, sabemos que hay bendición. Y esta misma bendición del Espíritu de Dios, de este óleo, de esta fragancia, no es una bendición solitaria. No viene a nosotros de una manera individual. En 1 de Pedro 3:7, el hombre y la mujer se les llama a vivir tolerándose como heredores juntos, que vivan en unidad y armonía para que sus oraciones sean escuchadas por Dios. Entonces, cuando vivimos en armonía y en unidad, Dios escucha nuestras oraciones. El derramamiento del Espíritu Santo cae sobre una comunidad de creyentes, cuando vivimos todos juntos en fe, en fidelidad, y así vamos a tener un impacto verdadero en nuestra sociedad. Solo si vivimos de una manera fiel a Dios. Hay muchos pensamientos, muchas creencias de que solo puede ser tocado por el Espíritu Santo la persona cuando está 3-4 horas estudiando la Biblia de una manera individual. Como si el derramamiento del Espíritu Santo viene al individuo. Pero vemos que el derramamiento del Espíritu Santo viene a la comunidad, al grupo de creyentes. No es algo individual. Interesantemente, la unidad es una llaga. Es algo que nos une. El matrimonio siempre se habla como bendición, pero también sabemos que es algo que se hace junto. Los problemas, las fallas, los argumentos ocurren cuando están dos personas juntas. Pero en Cristo, podemos vivir con dificultad y aún tener un descanso. Sí, descansamos en Cristo. Ahora, usando el ejemplo que Jesús usó de la llaga de los dos burros, de los dos animales, es algo de que cargaba a dos. Dos tenían que trabajar juntos para poder caminar. Asimismo, vivimos en nuestra relación. Asimismo, podemos vivir en buena relación. Cuando enfrentamos problemas el uno con el otro, vivimos en paz. Y la verdad es que esta armonía, esta bendición de Dios, no se encuentra cuando huimos de los demás, cuando vivimos vidas individualistas, pero cuando vivimos fieles a Dios en comunidad. Ahí recibimos vida y vida en abundancia. Hay veces nos cansa hacer esto. Hay veces nos cansa. A veces frustra, a veces dura mucho tiempo, pero todavía me encanta mi casa, aunque hay mucha bulla, aunque me cansa, pero me gusta ver mis tres niños corriendo de la sala a la cocina, ¿Por qué? Porque esos son símbolos de vida. Si necesito descanso, si necesito silencio, pero por momentos, si me preguntas qué prefiero, una casa silenciosa, sin bulla, pero con paz, o una casa con bulla, pero con vida. En la iglesia va a haber problemas, van a haber argumentos, van a haber diferencias, pero va a haber vida, va a haber vida. ¿Estás buscando entonces la bendición de Dios en armonía o en aislamiento? Jesús oró por nosotros de que seamos uno como Él mismo es uno con Dios. Y la Biblia nos dice que en esto hay alegría, hay paz y hay bendición. Oremos juntos. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra, Padre. Tu palabra es verdad. Damos gracias, Señor, por el óleo, por el aceite del Espíritu Santo y su ministerio, que es derramado en nosotros como un reino de sacerdotes, una fragancia, una unción de que viene de ti. Damos gracias, Señor, por la unidad del cuerpo de Cristo y cómo importante es, porque Cristo mismo le rogó a Dios de que haya unidad en el capítulo 17 de Juan, que seamos uno. Ayúdanos, Señor, a entender qué es la armonía, no resentirnos, Señor, de poder tolerar las diferencias, Padre, y darte gracias por esa diversidad, por esa diferencia, de poder vivir en amor, buscando la unidad del Espíritu en el lazo de la paz. Ayúdanos, Señor, que no huyamos la responsabilidad o la comunidad, pero que amemos la armonía, la unidad, y podamos cargar los dolores de los demás, así como tú cargas nuestros dolores. Tú, Señor, cargaste el pecado en la cruz. Ayúdanos a hacer lo mismo, Señor. En nombre de Cristo. Amén.